En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Y 10. Hoy es el Día Internacional de las Personas Desaparecidas sin causa aparente. Un día del que nos alerta nuestra compañera Carmen Sánchez. Hola, Carmen, buenos días.
Muy buenos días, Pepe.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, quiero saludar a Patricia Torres, que es compañera, directora y presentadora del programa Desaparecidos en Radio Andalucía Información, que se emite los jueves a las 11 de la noche. Hola, Patricia, buenos días.
Hola, Pepe, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme en este día tan especial para las familias.
Gracias a ti por venir, que no sé qué haces un domingo a las 9 de la mañana.
Yo es que me suelo levantar temprano.
Ah, vale.
Vale, bueno. Entonces no. Y para este día, sí, por supuesto, cuenta conmigo siempre.
Vale, me quedo tranquilo. Carmen es nuestra compañera en tareas de producción y comunicación. ¿Qué te une a un día como este?
Pues mira, que hace. Este julio va a hacer 10 años que desapareció mi vecino. Ajá. Entonces es verdad que el tema es casi prácticamente como si fuese mi familia. Pues estamos muy vinculados a ellos y desde que desapareció el tema de los desaparecidos es una causa que siempre hay que darle visibilidad.
Bueno, pues vamos a hablar de esto, porque hoy se cumplen 15 años desde que el Congreso de los Diputados declarase el 9 de marzo como Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente. Fue el primer reconocimiento institucional y supuso un impulso importante para el emergente movimiento asociativo de las familias de personas desaparecidas. Desde entonces se han conseguido logros notables como la publicación de informes estadísticos anuales, la creación del Centro Nacional de Desaparecidos o la actualización de los protocolos de búsqueda para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Dado un caso de desaparición, la atención psicológica y el amparo jurídico a los familiares resultan cuestiones clave que hoy queremos tratar en Gente de Andalucía con un testimonio en primera persona. Carmen.
Era un jueves 2 de julio de 2015 cuando un joven cordobés se despidió de su madre para irse a la calle con unos amigos. Su madre, desde la ventana, lo vio irse mientras cruzaba la plaza del barrio. Sobre las 9 de la noche, el joven de 16 años llamó a sus padres para decirles que dormía en casa de unos amigos, pero a la mañana siguiente todo se derrumbó. El teléfono no estaba operativo y la respuesta de los amigos «no ha dormido con nosotros» puso en alerta a los familiares. Comenzaron entonces dos interminables días de búsqueda entre la familia y amigos más cercanos. En aquellos años, el protocolo de denuncia de desaparecido no se activaba hasta pasadas las 48 horas. Una salida sin retorno, una llamada inquieta y una última conexión de móvil a las 12 y 57 horas de la noche. Así desapareció Paco Molina.
Paco Molina es nuestro protagonista esta mañana. Me imagino que este caso evidentemente lo habéis tratado. ¿Qué sabes de él, Patricia?
Bueno, de este chico, yo es que tengo una relación muy especial con tanto con Isidro como con Rosa, porque llevamos con ellos 10 años, se van a cumplir de su desaparición, y la verdad que es una familia que te transmite muchísima esperanza, pese al tiempo que ha pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque es un caso que sigue activo, es un caso que pese a los años que han pasado, los investigadores siguen buscándolo. Yo sé que Isidro suele ir muchas veces a Madrid a reunirse con los investigadores pues para conocer los últimos detalles del caso. Ellos siempre han pensado que alguien le engañó para irse. Y sobre todo también destaco de este caso cómo, pese al dolor de la familia, ellos crean una asociación, AFADECOR, cuyo presidente es Isidro, padre de Paco, y ayuda a otras familias que están en su misma situación. Imaginaos, ¿no? Es decir, pues, pese a ese dolor tan inmenso.
Es que es muy difícil de imaginar.
Tiene totalmente, muy totalmente.
Difícil. Es que es muy difícil de imaginar. Es que no logro. Puedo ponerme en el lugar de una persona que pierde a un hijo, que su hijo fallece, ¿no? Que fallece un familiar. Pero alguien que lo pierde, que vive la incertidumbre permanente de no saber si esa persona está o no está, no soy capaz. Déjame que salude a Isidro y a Rosa, que son los padres de Paco y que han tenido la amabilidad de acompañarnos esta mañana. Se encuentran en el estudio de Canal Sur Radio en Córdoba. Isidro, Rosa, buenos días.
Hola, buenos días. Hola, buenos días.
Y bienvenido a Canal Sur Radio, a vuestra casa y a Gente de Andalucía. Y por supuesto, gracias por aceptar nuestra invitación a los dos.
Muchas gracias a vosotros por hacer visible una vez más a los desaparecidos. Me tienes que permitir un momento que le mando un beso muy grande a Patricia y a Carmen Sánchez, que hoy estamos aquí gracias a ella.
Bueno, aquí están, quiero que todos formáis parte de esta mesa, por supuesto, de charla, de conversación. Yo no sé por dónde empezar, Isidro, Rosa, 10 años ya, ¿cómo lleváis esto?
Pues es una situación muy difícil porque desde que desaparece un hijo sobrevive, no sigues viviendo igual que vivías, pero nosotros tenemos la esperanza de que algún día esto cambiará y que tenemos que seguir buscando hasta encontrarlo.
¿De todo esto qué es lo peor?
De esto, los días, las noches, la incertidumbre, estará bien, no estará bien, estará comiendo, no estará comiendo. El día a día, que nosotros vemos con normalidad, para nosotros cuando lo trasladamos a Paco, pues es un suplicio, ¿no? No sabemos, no sabemos nada, no sabemos si está bien, si no está, en fin, es un suplicio y es tremendo. Tienes que aprender a sobrevivir con este dolor y ya está. Y es lo que se suele decir, no a tocar.
¿Cuántas vueltas le habéis dado a la cabeza con respecto a las causas de la desaparición?
La cabeza no deja de funcionar. Yo ya me he imaginado todas las posibilidades del mundo. Lo que pasa es que yo creo que también que la mente se agarra a lo que más nos interesa para tener esa esperanza y poder seguir, porque si no es que es muy difícil.
Entiendo que una desaparición así es un libro que no se cierra, al menos emocionalmente, pero legalmente hay algún momento en el que el caso se da por cerrado.
Sí, claro, legalmente hay momentos en que ya el juzgado cierra el caso, ¿no? Que es quien lo puede cerrar legalmente, ¿no? En nuestro caso, el caso de Paco está ahora mismo paralizado legalmente para no cumplir los plazos que tienen, ¿no? Si se cumplen los plazos y no hay nada, pues lo cierra. Entonces ahora mismo está a esperas de petición de actuaciones policiales, ¿no?
¿Esos plazos cuáles son?
Pues no sabría decirte legalmente cuáles son esos plazos, no lo sé. Yo sé que el caso de Paco se ha abierto, se ha cerrado. Está ahí en stand-by, digamos, a la espera de que la policía solicite algún tipo de actuación, ¿no? Sí es verdad que a nivel policial no está cerrado. Los investigadores siguen haciendo cosas, el caso de Paco sigue abierto y siguen trabajando a pesar del tiempo que ha pasado, ¿no?
Es que hay muchos casos, Pepe, que se cierran judicialmente, se archiva judicialmente, pero los investigadores, como en el caso de Paco, siguen investigando. Si hay alguna prueba, algún indicio que ayude a resolver el caso, de nuevo todo eso se vuelve a reabrir. Eso es una esperanza también para la familia. Pero en este caso sí que es verdad que con Isidro y con Rosa hemos hablado en numerosas ocasiones que se pudo hacer mucho más. Por ejemplo, en el caso de las imágenes de esas cámaras de seguridad de la estación donde supuestamente vieron a Paco la última vez. Esas imágenes que se borraron, que no se pudo acceder a ellas, ¿no, Isidro?
Efectivamente, esas imágenes, me pasaba muchos días pidiendo que recogieran las imágenes, no solo de la estación de autobuses, que serían fundamentales, que es donde supuestamente fue visto Paco por última vez, pero anteriormente, donde se despide del amigo, hay cámaras precisamente de la Comandancia de la Guardia Civil, hay cámaras de una gasolinera, hay muchas cámaras. No tenemos ninguna imagen de esa, desgraciadamente.
¿Y eso por qué?
Bueno, pues era un menor, 16 años, muchas veces una pataleta, ya volverá cuando quiera volver, para arriba, en fin. Una cantidad de despropósitos que nos encontramos en aquel entonces que fueron horribles y, por supuesto, quien está pagando las consecuencias somos nosotros.
Porque el protocolo que dice, en caso de desaparición, ¿en qué momento se activan las alertas y todos los protocolos de búsqueda?
Hombre, actualmente, gracias a Dios, los protocolos van cambiando, ¿no? Quizás a la tenacidad de las asociaciones y de los familiares que que estamos pidiendo todos los días. Pero en aquel entonces, en el 2015, lo que estaba en vigor es la instrucción 1/2009, en la que dice que la desaparición de un menor se considera de alto riesgo independientemente de la casuística de la desaparición. Se consideraba de alto riesgo. Mi hijo estaba considerado como desaparición de alto riesgo y no se cogieron las imágenes.
Y ese mito, Pepe, de 24-48 horas esperar a denunciar, eso nunca, es decir, nunca ha existido ese protocolo. Pero todavía, por desgracia, en algunos cuarteles de la Guardia Civil podemos escuchar a muchas familias que nos cuentan en el programa que, bueno, me han dicho, me han comentado que como es mayor de edad, a lo mejor se ha ido de manera voluntaria y hay que esperar 24-48 horas. Eso no es así, Isidro, y eso lo hemos hablado en numerosas ocasiones, sobre todo en el perfil de tu hijo, ¿no? Menor de edad, con una serie de hábitos que habitualmente hacía en casa, volver a una determinada hora. Es decir, no era normal la desaparición de tu hijo.
No, vamos, cuando una familia acude a un cuartel de la Guardia Civil o acude a una comisaría a poner una denuncia, está claro de que ya hay una anomalía en el comportamiento de un familiar. Algo pasa, porque antes de ir a la comisaría lo que hace es llamar por teléfono a los amigos, a los conocidos, intenta buscar. Cuando tú acudes a la comisaría es porque ya has agotado todas las líneas telefónicas donde llamar. Entonces se tiene que considerar desde el minuto cero, que hay una desaparición y hay que movilizar y hacer todas las actuaciones que el protocolo determine, ¿no? Lo que no se puede esperar, eso de esperar 24-48 horas, eso es nefasto.
Pueden ser clave esas primeras horas, ¿no?
Sí. Efectivamente, si hay algún tipo de indicio o hay algún tipo de rastro, las primeras 24-48 horas son fundamentales, después desaparece.
Hay un estatuto de las personas desaparecidas. ¿Qué dice ese estatuto, Carmen?
Pues eso es lo que me contaba Isidro, que estaban intentando luchar para que por fin se redacte el estatuto de la persona desaparecida. Porque como un ejemplo que me puso Rosa el otro día cuando estuve hablando con ellos, es que si ahora a Isidro o a Rosa les pasase algo y por X situación a lo mejor falleciesen, Paco tiene un hermano, pues ese hermano estaría desamparado. Creo que Isidro y Rosa sabrán expresar mejor en qué consiste este estatuto y por qué se lucha.
¿Por qué estaría desamparado el hermano de Paco?
Bueno, precisamente hasta los 10 años no podemos dar a Paco, hay que darlo por fallecido. Eso es otro mal trago que tenemos que pasar. Porque la herencia, no podría hacer uso de la herencia, de los bienes, porque falta uno de las personas, de los herederos, ¿no?
Que es Paco, ¿no? El hermano no podría heredar.
No. Exacto. Ni el que quede tampoco.
Ni el cónyuge, si queda un cónyuge. En este caso, si queda la Rosa, me pasará a mí algo, ¿no? Uh-huh. Vamos, hay una cantidad de vacíos legales que nos encontramos. Que llevamos demandando esto desde que yo recuerdo, desde noviembre de 2015, que empezamos a hacer la primera carta a la familia, la primera carta de demanda. En un encuentro que hubo de familia en Úbeda y Baeza, gracias a la Fundación de Paco Lobatón, QSD Rorval, y se hizo la primera carta de demanda. Todavía seguimos demandando, no hay nada.
Un borrador que quiere los familiares de personas desaparecidas que se convierta en una ley que no hiera y que ampare a las familias y a sus seres queridos desaparecidos. Y para llevar a cabo eso, lo que ha dicho Isidro, tienen que declarar fallecido, ¿no? Y este trámite tan doloroso no solamente es emocional, a nivel emocional, sino también a nivel económico, porque tienen que pagarlo, es decir, tienen que hacerlo todo ellos. Entonces, un trámite, Isidro y Rosa, que bueno, que las familias que lo están pasando, ¿no? En este caso todavía vosotros no lo habéis hecho, pero las familias que os han contado que ese trámite es, bueno, algo sin palabras, ¿no? Yo hablaba hace poco con Juan Bergua, el padre de Cristina Bergua, que por cierto hoy se cumple 28 años de su desaparición, por hoy se conmemora el Día de las Personas Desaparecidas, y me contaba que él se desmayó cuando tuvo que firmar ese papel, ¿no? porque el papel en el que se declara a su hija fallecida cuando realmente no saben absolutamente nada de ella, 28 años después. Y tengo que destacar también a estos padres, porque gracias a ellos se creó la primera asociación de personas desaparecidas InterSOS. Es muy importante el movimiento asociativo que están haciendo las familias, a pesar, como decía antes, ¿no?, del dolor, ¿no?, la generosidad de mostrar también su apoyo a otras familias que están pasando por esta misma situación.
Porque estoy pensando ahora mismo, Isidro y Rosa, Carmen y Patricia, en lo perversa de la situación. Es decir, para que actualmente, legalmente, no se quede desamparada o bien Isidro o Rosa, en caso de fallecimiento de uno de los dos, o vuestro hijo, vuestro otro hijo, tenéis que dar por fallecido a Paco. Y claro, por un lado, ¿vale? Con eso os garantizáis que no va a haber problemas, pues por ejemplo, con la herencia y tal, pero por otro lado, es el fin de todo ya, ¿no? Porque en el momento en que se declare el fallecimiento, me imagino que ya todo se acaba. Y eso es lo que no queréis, no quiere nadie.
Pero además, ¿por qué tengo yo que dar a mi hijo por fallecido? ¿Por qué? Estamos siempre pidiendo una posición legal de que las personas desaparecidas sean personas ausentes, que se pueda hacer uso de la herencia o de lo que sea necesario y que esa persona esté como ausente, que regresa, que se encuentra. Claro. Pues entonces ya se dará o como fallecido o como persona, pero no tenemos que por qué tener que pasar. Además, tengo que el Estado nos multa por tener que darlo como fallecido.
Porque tenemos no hay cuerpo.
Tenemos que pagar que para que se publique en el boletín oficial del Estado.
Madre mía.
Tenemos que pagar una serie de trámites que no tenemos bastante con lo que estamos pasando, sino que tenemos que encima de todo pasar por esto, porque no hay estatuto, no hay leyes que nos protejan de alguna manera tanto a los desaparecidos como a sus familias. Estamos en un limbo legal tremendo y llevamos muchos años ya pidiendo esto. Yo creo que ya es hora de que se tome nota y se empiece ya a llevar a cabo.
Bueno, ¿actualmente se está buscando a Paco?
Se está buscando, sí.
Se está buscando a Paco. Tengo una duda que os pongo encima de la mesa. Evidentemente a unos padres no se les va a olvidar nunca el rostro de un hijo, ¿no? Pero han pasado 10 años, hay cambios de imagen, hay evolución. ¿Hay alguna técnica que trate que trabaje el tratamiento de las imágenes y todo esto para ver cómo sería hoy Paco?
En el caso de Paco sí se ha hecho, Isidro. Es decir, vosotros... Creo que fue a los 8 años, ¿no? A los 7 años, con una tecnología puntera, se consiguió, bueno, pues mostrar cómo sería Paco en este momento.
Sí, efectivamente se hizo una serie de fotos, con las fotos que teníamos, pues la evolución en el paso de estos años que hubiera tenido. Sí, es verdad que hoy me imagino que con la inteligencia artificial habrá mejores técnicas y todo para poder llevar a cabo este envejecimiento, ¿no? Pero sí tenemos que tener claro una cosa, que las fotos que compartimos de Paco no es el Paco de hoy.
Claro.
Hoy es posible que incluso a nosotros nos costara trabajo a lo mejor reconocerlo.
Que era un niño cuando desapareció.
Efectivamente, era un niño y hoy en día tiene 26 años, ¿no?
Y también destacar, Pepe, en este caso, la lucha de los padres con unos desarmados, ¿no?, que han intentado extorsionar en numerosas ocasiones a los padres de Paco, a Isidro y a Rosa, ¿no? ¿Habéis recibido durante este tiempo muchas llamadas de pistas falsas sobre el paradero de vuestro hijo?
Sí, desgraciadamente ya la policía me advirtió que si mi teléfono lo hacía público por redes, este tipo de situaciones la íbamos a sufrir como la han sufrido muchas familias, ¿no? Pero el problema es que se van de rositas, no les pasa nada, que es el problema, ¿no? Pero hemos recibido multitud de llamadas intentando, bueno, sacar dinero y... Es más, ayer hubo yo ya los conozco, ayer hubo un intento, me llevaba por WhatsApp y eso, y digo, no. Lo derivé al teléfono de portavoz que tenemos y lo quité.
Qué horror. Estamos hablando con Isidro y con Rosa, que son los padres de Paco, un chico que desapareció con 16 años hace ahora 10. en Córdoba. Nos acompaña Patricia Torres, que es directora y presentadora del programa Desaparecidos, que escucháis cada jueves por la noche a las 11 en Radio Andalucía Información, y nuestra compañera Carmen Sánchez. Ana.
Isidro Rosa, a mí me gustaría que nos contaseis cómo es Paco.
Paco es un niño muy normal, porque es un niño cuando desaparece. Un niño muy normal, muy cariñoso, muy pendiente de su familia. Es que Carmen, que lo conoce, lo sabe. Es un niño muy normal y muy querido por todos.
¿Tú conociste a Paco, Carmen?
Sí.
Porque erais vecinos, era...
Yo vivo en el segundo uno y él en el tercero tres.
¿Y coincidíais en la edad?
Siempre.
Más o menos, ¿no?
Nos llevábamos tres años y con su hermano uno, pero es verdad que para mí son como si fuesen mi familia. Nos hemos criado juntos y no hay día como los padres, mi familia y todos los amigos cercanos que no nos acordamos de él.
O sea, que tenías contacto con él.
Mucho, mucho. Uh-huh. Yo nunca olvidaré el día en que mis padres bajaron de su casa, perdona por la voz, y nos dijeron la frase de que Paco había desaparecido. Creo que jamás podría olvidar esa frase.
Y esa voz en los padres, ¿no? Isidro y Rosa, en estos 10 años, ¿cuántas veces habéis reído, aunque sea un momento, por algún motivo, por alguna razón?
Bueno, como decía al principio, aprende a sobrevivir. Uh-huh. Y bueno, el tiempo pues quizá nos ha devuelto muchas veces, si nos cuentan un chiste o si hay algún momento gracioso, nos reímos como cualquier persona. Pero eso no quita que me olvide de mi hijo o que el sentimiento que tenga sea destrozado, ¿no? Pero evidentemente, como se suele decir, la vida sigue, ¿no?
¿Y cuántas veces habéis pensado en tirar la toalla?
Uf, muchas. Muchas, la verdad que muchas. Es que esta situación nos supera a todas las familias, ¿no? Que tenemos un ser querido desaparecido. Es una tensión día y noche, un no saber, te destroza por dentro, te va destrozando como si fuera un bicho que te está comiendo tremendo, y llega un momento que te faltan las fuerzas, ¿no? Pero no me lo puedo permitir, mi hijo no ha aparecido. No me puedo permitir el tirar la toalla, no puedo.
¿Cómo está el depósito de la esperanza a día de hoy?
Eso es lo que nos mantiene echados para adelante, o sea que no podemos perderla. Además, yo siento como madre que mi hijo está vivo y lo voy a buscar.
Claro.
Hay un lema que tienen las familias, un lema que Paco Lobato, el gran maestro, ¿no?, les han transmitido a cada una de ellas, y es que mientras no haya evidencia de muerte, hay esperanza de vida. Y en eso se aferran estas familias cada día.
Mientras no hay evidencia de muerte, hay esperanza de vida.
Efectivamente, esa frase la llevamos todos con grabada a fuego, ¿no? Esa frase, gran frase de Paco Lobato, la llevamos grabada a fuego, y es la que realmente nos mantiene, ¿no? Es la que nos mantiene y nos tenemos que agarrar a ella. No tenemos evidencia de que Paco esté fallecido. Que el tiempo nos dirá lo que nos vamos a encontrar. Pero yo al día de hoy tengo que buscar a mi hijo y mi hijo vivo.
Qué fortaleza la de esta gente, ¿eh, Patricia?
Brutal, brutal. Y mira que yo los he entrevistado en numerosas ocasiones. Nos hemos reunido muchísimas ocasiones, la última vez aquí en Sevilla, en el primer Congreso Internacional de Personas Desaparecidas. Y es que Carmen contaba, ¿no?, esa unión que tenía con Paco. Yo no he conocido a Paco, pero es que ya forma parte de mí, ¿no? Son muchas horas las que pasamos con la familia de desaparecidos y es que es inevitable no emocionarte. Uh-huh. No ser empático con ellos, es decir, es que sobre todo la generosidad que tienen de contar todo lo que están pasando, el dolor tan tremendo, son tan generosos. Y yo tengo, bueno, lo he dicho antes, una relación muy especial con ellos, ¿no? Por eso, ¿no? Porque cuando nos reencontramos, es que es alucinante el reencuentro entre las familias, esos abrazos, esas fuerzas que se mandan entre ellos, y que lo único que tienes que hacer, en este caso, ¿no? Yo como presentadora y directora de un espacio dedicado a las desapariciones, es darle voz, que es lo que necesitan, ¿no? Porque en muchas ocasiones se sienten muy abandonados por instituciones, por organismos oficiales, y lo que ellos necesitan es tener un altavoz. Y aquí, en esta casa, se hace cada jueves, pero también cada miércoles en el espacio de La Tarde en tu Búsqueda de La Tarde Canal Sur Radio con Marielo Maldonado. Así que vamos a seguir en esa línea, Pepe.
Y, por supuesto, Isidro, Rosa, no dudéis un instante que estamos a vuestra entera disposición en lo que os podamos humildemente ayudar. Aquí siempre estaremos. Y de verdad, muchas gracias por el esfuerzo anímico, físico, moral de esta mañana acompañarnos en la radio.
Muchas gracias a vosotros y siempre recordar que los desaparecidos tienen un derecho, que es derecho a ser buscados, y las familias tenemos nuestro derecho, es derecho a saber, y hay que luchar por eso.
Y me quedo con él.
Muchas gracias, os doy la gracia por hoy en el 9 de marzo hacer referencia a todos nuestros seres queridos desaparecidos. Pero quiero hacer hincapié que los medios de comunicación jugáis un papel muy importante y muy necesario en la desaparición de una persona. Es fundamental que tengamos el apoyo de todos los medios de comunicación. Muchas gracias.
El nuestro lo tenéis. Y nos quedamos con esa frase del maestro: mientras no haya evidencia de fallecimiento, hay esperanza de vida.
Así es.
Patricia, cada jueves a las 11.
Sí, en Radio Andalucía Información, dando voz a las familias, y ahí seguiremos, Pepe, caminando con ellos y en la medida de lo posible ayudándoles.
Y nosotros escuchándote. Gracias, Patricia, por
a
acompañarnos.
Ti, gracias por dar voz a los familiares, de verdad, porque es un día tan importante. No sabéis lo que habéis hecho hoy, dar cobertura a este tipo de suceso, que es una realidad que viven miles y miles de familias cada año.
Las gracias hay que dárselas a Carmen Sánchez, que es nuestra compañera, que es la que se ha peleado para que tengamos en la mesa hoy este
tema. Es verdad.
Gracias, Carmen.
Muchas gracias a vosotros.
9:36.
Cargada de recuerdos. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.